y un ejemplo de disfrutar la vida, porque además la vida le dio una enseñanza, gente medio que lo vi nacer, o estuvo ahí, o daba los primeros pasos. Después, bueno, es una figura del periodismo deportivo, tuvo sus momentos épicos en la televisión, sobre todo. Así que para mí es un gustazo volver a reencontrarme al aire. Creo que la última vez compartimos Radio 10, si mal no recuerdo, cuando se fue el Negro Oro, ¿no? Con Emiliano Pinzón. Fuerte el aplauso para mi amigo. Bravo. Pinzón. Hola, Emiliano, querido.
Hola, Eddie, ¿cómo estás?
Bien, mi viejo, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Sí, como estaba con vos, o sea, fuiste mi partero casi.
Pero no fue en Radio 10, nosotros empezamos juntos en la red, ¿verdad?
Claro, con Macaya, exactamente. Claro. En el carrusel, ¿te acordás? A la mañana, que era un escándalo hermoso. Para nosotros fue la primera, jugar en primera división, con vos, con Macaya, con Bafa, el Terno Fassini.
Claro, porque ¿a vos qué entrenamiento te tocaba?
A mí me tocó Racing.
Claro, Racing te tocaba.
Cuando Racing era Racing del Quilombo, ¿no? Ahora que es todo lindo.
Claro, ¿te acordás que era la época de Lalín y que lo querían?
El redoblante, la síndico, yo cubría ese Racing.
Y ahí lo salvaron del descenso, ¿no, Emiliano, en aquella época?
De la desaparición, Rucauf, estaba Chacho Álvarez, no, fue un quilombo hermoso.
¿Qué quilombo? Sí, a vos te había tocado Racing, ahora recuerdo. Bueno, en esa época, en ese programa, surgieron un montón de periodistas que hoy son figuras, como Emiliano. En ese programa surgió, Gustavo López, que es
Pavlovsky.
No, MP no.
MP no, Gustavo López, no. El conductor. Sí.
Gustavo López, el conductor. Uh-huh. Surgió, ¿quién más? Ayúdame, Emiliano, que no me acuerdo.
Bueno. Gustavo López, estaba Germán Pavlovsky, hizo Armas ahí, al principio.
Sí, Pavlovsky, claro.
Después, bueno, estaba los comienzos, porque ahí estábamos los que no éramos de la escuela de Araujo y Niembro, y los que sí estaban de la escuela de Araujo y Niembro, que trabajaban con Araujo y Niembro. Con Macaya y los demás laburamos los de otra escuela, que era García Barassi, García Luzardi, cada uno en su mundo, ¿no? Bueno, yo, Pedrito Basigalupo, que lo vi hace poco, el Bocha Flores,
el Toti Pazman laburaba con nosotros también.
Toti Pazman, exacto.
¿Quién más surgió ahí? El Colorado, Lieberman.
Lieberman en la red. La red fue un comienzo de muchos de nosotros, que el Pollo Viñolo, Mariano Clos, incluso, que tenía más años, pero Mariano empieza fuerte después del año 98.
No, Mariano ya era figura. No, el Pollo sí, el Pollo surge ahí. Y ¿sabés quién también nos estamos olvidando? Gran comentarista, a mí me encanta. Se me fue, que ahora está
pena.
Fernando, que... Lo vi, gran comentarista, Fernandito Pacini.
Digamos, esa fue la primera, no sé si la primera camada, pero una camada fuerte de periodistas que salieron y hicieron radio y tele juntos casi, y ahí salió, ya empezaron a aparecer los multimedios, y bueno, ahí aparecimos todos, la mayoría por lo menos.
¿Cómo te gustaba la joda de pendejo a vos? ¿Cómo te gustaba la joda? Peor que Domper acá. Peor que Domper, porque Domper ahora está de novio, viste, se porta mejor. Pero a vos, ¿cómo te gustaba la joda, nene?
Sí, mira cómo terminé.
No terminaste. Es más, me contaron que te fuiste de joda a Barcelona, ¿es cierto?
¿Cuándo?
No, te estoy bromeando. Sé que te fuiste por un tratamiento a Barcelona, ¿no?
No fui a Pamplona. Realidad me fui de vacaciones y apareció lo de Pamplona, porque, bueno, mi Parkinson, que es con atrofia multisistémica, no es un Parkinson común y corriente, tiene unas diferencias con los Parkinson que conocemos comunes, los del temblor, los de la rigidez. Por lo tanto, el mío tiene algunas especificidades más importantes. Ajá. Yo siempre pensé que, de hecho, mi neurólogo me decía que para mi Parkinson no había estudios hasta ahora. Eso fue hasta noviembre, cuando en noviembre él vino de Toronto de un congreso y me dice: ojo, que están armando,
Gustavo, están haciendo, ¿cómo estás?
Algunos protocolos con tu patología exacta. Entonces, bueno, dije, yo hasta ahí, te juro, Adrián, no había pensado en una vacuna, ni en un tratamiento, nada. Y ahí me picó el bichito. Entonces empecé a averiguar de dónde era, me metí en alguna revista, que no entiendo nada, pero me metía, hasta que yo tengo un amigo que vive en España, la mujer es bioquímica, y le pregunté, porque España, porque me dijeron, busca Estados Unidos o busca España, porque por el idioma te va a servir mejor. En Estados Unidos ni bola, lo que conseguí, que... Bueno, y entré en España, y esta chica, la mujer de mi amigo, me dice, mira, conseguí, hay tres hospitales que tienen el protocolo de este trabajo, de este estudio. Y este estudio es precisamente de mi patología, ajá, no es de otra. Otro no puede, una persona que tiene Parkinson, recién diagnosticado de temblor, no puede venir a este protocolo. Tiene que ser específicamente el mío.
¿Y el tuyo, bueno, digamos, en qué estadio está? ¿Cómo funciona eso? O sea, tiene, ¿cuánto tiempo tiene de desarrollo tu...? Bueno,
diagnosticado 4. Desde hace 4 años a mí me diagnosticaron Parkinson de este estilo. Me diagnosticaron rígido, después me rediagnosticaron con este. Se cree que lleva un tiempo más en las internas, así que estará en 6 años aproximadamente. Mira, el estadio tiene que ver no solo por el tiempo, sino por lo que es cada uno, ¿no? Cualquier enfermedad, sobre todo las neurológicas, también se desarrolla por cómo te desarrollas vos. Si vos sos un tipo sedentario y que no te importa, no te interesa laburar, por ejemplo, no te molesta ir, y seguramente te va a pegar de una manera distinta a uno que está de acá para allá, buscando hacer cosas, buena actividad. Y mi estadio, te podría decir que estoy, por ahora soy independiente cada vez menos. Hay cosas que me están gustando más, de movimiento claramente, pero bueno, este viaje me fui con andador, con silla de ruedas, con bastón. Ajá. A mí caminar me está costando cada vez más.
¿Y quién te acompaña? ¿Con quién estás que te ayuda?
En pareja, pero no conviviendo, y con mis hijos, que me ayudan siempre.
¿Qué edades tienen los chicos, Emi?
4 y 23.
¡Oh, qué grande! 17. Entonces estás viejo, vos.
El tema... No, vos no.
Yo estoy hecho un pendejo, escuchame, vos porque no me viste últimamente, bajé como 25 kilos, escuchá.
Ahora cuando me fui a Europa, fui con Joaquín y Valentín, claro, yo me fui con dos muchachos. No cuando pibe, con mis hijos.
Claro.
Sí, son dos muchachos. Sí, bueno, de hecho, bueno, la verdad es que los pibes se han portado muy bien conmigo, me han cuidado muchísimo en este momento, y me vieron mal, yo no estoy para vivir solo, y menos en el exterior, pero te cuento, bueno, finalmente, Adrián, bueno, llegué a Pamplona, a esta mujer, a una doctora, empecé a hablar, me dijeron que estaban con el protocolo, que iban a lanzarlo ya ahora en febrero o marzo, entonces yo le empiezo a mandar los estudios que tenía acá, y me dice, mira, pero hay un estudio que tenemos que hacer sí o sí acá, porque nosotros queremos corroborar la enfermedad, el diagnóstico. Ajá. Bueno, aproveché, me dio el turno, un turno, le dije que estaba en febrero, estaba en Madrid, porque iba a ver el partido del Atlético y el Real, y bueno, me fui a Pamplona con los chicos, con mis hijos, y me tomaron, hicieron el estudio, lo pagué como Dios manda, que me dolió, me sigue doliendo, pero bueno, es así, la salud. Bueno, y finalmente me dijeron que sí, que estoy el perfil para entrar en el protocolo, y hace 2 días me llamaron y me dijeron que sí, que estaba dentro del protocolo.
¿Y cuándo arrancás entonces? ¿Te tenés que ir a vivir a Pamplona?
Bueno, tengo que vivir a España un año, no precisamente a Pamplona, pero a España sí o sí, para ir rápido, si me necesitan. En realidad tengo casi una vez por semana o cada 15 días examen así.
¿Y a dónde te vas a radicar? Así te voy a visitar y duermo ahí al lado tuyo. No, ¿dónde te vas a...? El tipo ya le estaba
mandando. Creo que Madrid. Pero bueno, también hay que ver, porque yo tengo que seguir laburando, Adri. O sea, yo acá
Ah, ¿y
voy y
qué vas a
vengo,
laburar
porque.
de allá?
Y algunas cosas voy a hacer. Sí, la radio y la tele me bancan, el canal y la radio me bancan, todo esto, con obviamente con guita, pero bancándome el laburo también, sabiendo que yo no voy a todos los días a mandar material. Tampoco
Claro.
porque me da, yo voy a hacer un trabajo, un estudio, y de salud no estoy 10 puntos. Pero bueno, gracias al cielo me han abrazado y
Y
ser.
nombrémoslo, no sé si tenés que nombrar a alguien, a la buena gente hay que nombrarla, ¿viste? A la gente que mantiene humanidad en medio de un mundo deshumanizado.
Todavía, en todo menos mi competencia no me fui, ahí siguen siendo ellos, mi jefe, digamos, me recibo sueldo de ese torneo de competencias, y después en ESPN y en la radio de DirecTV me bancaron la muerte, y nada, eso es importantísimo, Adrián, porque yo si no, no lo podría hacer.
Y claro, hombre, claro que sí. Y además, económicamente y afectivamente, sentirte respaldado, tus hijos, yo me alegro porque te lo mereces, porque siempre fuiste un buen pibe. Yo te conocí allí, te conocí después, coincidimos en otra radio y jamás te vi de mal humor, Emiliano. ¿Por qué crees que esta enfermedad te llega? ¿Tiene algo que ver el estrés? ¿Tiene algo que ver alguna angustia? ¿O esto es hereditario? ¿Cómo se despierta? ¿Qué te dicen los médicos?
No hay un factor que se dé continuamente. Se creía que era hereditario, pero no es así, es en un 5% menor. Hay varias, no, lo que las investigaciones están hablando de un tema que viene de alimentación de viejo, digamos, de que somos muy chicos, una malformación nuestra, o tener una sí, sería una malformación de una proteína nuez del ser humano que no funciona bien. Y que al comer mal, en algún momento se empieza a perder fuerzas, y a partir de ahí la microbiota y un montón de cosas más que se hablan mucho ahora, pero
Sí.
tiene mucho que ver con la alimentación.
Qué
De
bárbaro. Vos sabés que
inicio.
recién le decía a un amigo que está saliendo con su pareja de paseo a España, te juro, a Fede Llaves, le mando un abrazo, el dueño de Plaza Mayor se está yendo a España. Decía, che, coman bien, qué sé yo, cuídense, porque yo justo estoy leyendo, viste, en estos últimos años yo me puse a estudiar otras cosas y demás, y bueno, nada, cuestiones. Y decía que la hormona de la felicidad, que es la serotonina, el
Sí.
80% de esa hormona de la felicidad se genera en los intestinos, con la microbiota y con toda la red intestinal, digamos, se genera allí la principal hormona de la felicidad. Es una cosa de
Pero
locos, ¿no?
no. Bueno, a mí yo hace rato vengo peleando, ¿por qué? Porque cuando vos tenés una enfermedad neurológica como la mía, como Alzheimer o Parkinson o incluso hasta cáncer, cuando te viene la enfermedad, te viene del abanito acompañándola una chica que se llama depresión, ¿no?
Claro.
Porque viene con vos, viene incluida, dos por uno. Entonces, que te manifieste de varias formas. Te puede manifestar como mucha gente desganada, no quiere salir, o tomando alcohol, o jugando, o comiendo. Bueno, a mí me pasó, yo hoy estoy 8, 9, 10 kilos de más, te diría. Se me ha complicado eso, y hablé con un montón de especialistas en el estómago, en la alimentación, y es lo fundamental. Y yo sé, de hecho te digo más, hasta que me salió esta oportunidad, esta posibilidad, yo ahora renací mentalmente, y espero hacerlo físicamente también. Para mí es una nueva vida que se
Lo
lanza ahora.
vas a hacer. Espérame un minuto, Emi, que tengo las noticias. Y después también Agus Domper, que es nuestro periodista deportivo, te quiere saludar y hacer unas consultas. Y yo también en dirección a esto, ¿no? Ya hablamos de la enfermedad, del tratamiento, pero de un mensaje de vida que le vamos a dar a mucha gente que a veces se queja, como nos quejábamos nosotros, por cualquier boludez, ¿viste? Hasta que la vida te enseña que
tengo que achitar.
Sí, ¿me esperás?
Dale.
Ahí volvemos, Emiliano Pinzón en Nacional. Emiliano Pinzón, una figura y un amigo del periodismo deportivo que nos contó la primera etapa, digamos, de este renacer, que es un tratamiento en España que lo va a llevar a partir del próximo mes ya a radicarse. Entiendo bien, ¿te vas a Madrid el mes que viene ya, Emiliano?
Sí, en principio sí, sería marzo. Sí.
Bien, perfecto.
Por un año.
Perfecto.
Bueno, Emi, Agustín, te saluda, un placer escucharte. Y te quería llevar un poco a lo que se viene, ¿no? Después de esto tan interesante que nos contás de tu historia y pensando en positivo y en el futuro, cubriendo un poquito los equipos de Madrid. Recién contaste que estuviste en el Clásico, ahí estuve chusmeando en tus redes la foto con tus hijos en distintos estadios.
¿Vos que sos chupamedia Mbappé?
Claro, le quiero preguntar, porque acá el amigo Adrián Noriega, Emi, no, por un tema, tiene que ver obviamente con la rivalidad de Francia-Argentina, pero... No me lo banca Mbappé. Y ayer Mbappé le metió 3 al City.
Pará, pero perdóname, Emiliano. Pará. No pongas en mí cosas que no dije. Lo que digo, Mbappé, es un buen jugador. Vos me lo pusiste en un momento a un nivel...
Hoy por hoy es el mejor del mundo.
Pero vos sabés lo que le falta ganar para llegarle a la rodilla de Messi. Pinzón, lo que
además
le falta.
Entiende mucho. ¿Cuánto y va hat-trick a viajar a Madrid?
¿Cuánto hat-trick metió Messi? Emiliano, por favor. Atacalo.
A ver, entre... Cristiano y Messi, a Mbappé hay una eternidad, pero ahora, en la actualidad, Mbappé es más que Haaland y más que el brasileño, nuestro...
Vinicius,
mucho más. Me gusta más Mbappé.
Está bien, claro. Está bien, Emi, pero ¿cuánto tiene que remar este pibe para llegar a más o menos a la mitad de la carrera que tiene Messi? ¿Cuánto le falta a Mbappé?
Yo creo que no llega, sinceramente.
Ahí está, tomá,
está bien,
tomá vos.
Ancelotti le dijo, para ser como Ronaldo tiene que trabajar y mucho, claro. Así que con Messi está por ponerle a la par, le gana por poco o le gana por mucho, pero para llegar a Cristiano Ronaldo, según su técnico, tiene que laburar mucho, pero es un jugadorazo. A mí me gusta mucho y ahora con confianza va a romperla toda.
Claro, porque está bien lo que marca Emi Pinzón, que con trabajo, pensá que Mbappé está ahora con Ancelotti en el Madrid. Julián Álvarez, que es el otro, la otra figura de los equipos de Madrid, está ahora con el Cholo Simeone. Son dos delanteros, Emi, que a proyección tienen 23 años, son jóvenes. Sí. Y con mucho trabajo, como marca muy bien Pinzón, a futuro van a estar ahí, ¿no?
Sí, yo creo que va a estar lindo porque lo que va a estar bueno es que Mbappé, por físico, se parece más, si querés, en la comparación a un Cristiano.
Claro, más goleador.
Y va a ser más natural, más Messi, ¿no?
Claro.
Más de entre casa, ya por sí. Pero sí tienden a polarizar ellos dos el mundo ya, en
totalmente.
Este momento.
Y ni hablar en Madrid, donde vas a estar vos, Emi, en un tiempo. Y la última que te hago, también relacionada con el mundo deportivo... Acá, mira, yo te describo algo, porque esto es radio. Adrián Noriega está tomando mate, un termo rosa, un mate rosa. Sí. Tiene una remera azul con rosa, que es el color de Alpine, de la escudería Alpine. Y estamos todos muy fanatizados con Colapinto. ¿Vos cómo lo ves al piloto? Me refiero con la experiencia que vos tenés en los medios, de también hay que ir de a poco, ¿no, Emi?
Bueno, empecemos por Colapinto. Me parece que es un pibe... Yo hubiera hecho lo mismo, todo lo mismo con 21 años, esa pinta, hubiera hecho exactamente lo mismo.
Sobre todo con la china hubieses hecho lo mismo, atorrante.
Con la china, con el chino, con el azul, con el verde. Hubiera estado ahí. No le hago asco a lo que hizo.
Claro.
Para nada. Pero me parece que él lo supera hoy a él más todo lo de alrededor que lo que él hace. Que me parece un piloto de la hostia y va a ser muy bueno. Pero ya reconoció que... fíjate que en la presentación del otro día era el único tercer piloto y un suplente, digamos. Sí. No había otro. O sea, el pibe tiene algo más que en la Fórmula 1 se va a necesitar en ese circo. Pero es bueno. Ahora, bueno, tendrá que... en algún momento decir, bueno, che, le meto más acá que puedo ir. Bueno, de eso se contó que se arrepintió, ¿no?
Claro, sí, lo que escuchamos ayer,
sí,
el audio.
Sí, sí. Emi, para el final de la entrevista te quiero preguntar qué mensaje de vida le dejás a la gente que estuvo escuchando el reportaje a propósito de todo esto que estás atravesando, toda esta experiencia, toda esta resiliencia? Cuando yo arranco a la mañana haciendo streaming, les digo, che, valoren la lista corta, porque yo también durante años fui el presidente del Club de la Queja. Me despertaba y pensaba en las noticias y me quejaba de una presidenta, de un presidente, un ministro, de esto, de aquello, de lo otro, de que ve esto, del... Y un día me di cuenta que la queja, la carencia, la mala energía, lo único que generaban eran más mala energía y atraías más gente con mala energía. Y era un bucle que no... Y después dije, pero yo tengo que valorar lo que tengo, no lo que me falta. Y empecé a revalorizar, sin una enfermedad como te tocó a vos, o al menos no una tan heavy, a ver las cosas de otra manera. ¿Qué enseñanza te deja todo esto a vos, Emi? ¿Cómo cambió tu visión de la vida a partir de todo esto?
Primero me gusta lo que me contás vos, porque yo lo he vivido, lo he dicho, gran parte de lo que vos acabas de decir, sin duda. Bueno, mira, no soy un gurú solamente o un tipo que quizás lo que puede dejar acá es la experiencia que uno vivió. Pero sí es cierto que yo era un pelotudo bastante importante antes y esto me hizo ver y valorar las cosas que no se tocan, las cosas intangibles. Pero de verdad, no de esa, yo era el que cuando escuchaba el aquí y ahora, no, hombre, ¿qué aquí y ahora? ¿Qué? Y es eso, es aquí y ahora. No hay muchos secretos en la vida cuando empezás a verla del otro lado, cuando empezás a ver que las cosas son más fáciles de lo que nosotros creemos y que nos enroscamos en cuestiones tan fáciles de resolver a veces, que perdemos mucho tiempo. ¿Cuánta energía perdiste en cosas que creías que iban a pasar y no pasaban? Uh-huh. Y no pasaron. Uh-huh. Mucha. Casi siempre perdés energía, ganas, fuerza, por cosas que imaginás que van a pasar y que no dependen de vos. Entonces, yo con los que puedo hablar, con los chicos, mis amigos, con los que me hice más amigos, soy más sincero que antes, o fui más sincero que en esos primeros momentos, ahora también, ¿no? Pero, digamos, había una cuota de humildad que me faltaba, y no es que ahora soy perfecto, pero bueno, he suturado algunas heridas que tenía y me animé a enfrentarlas, pero sobre todo creo que lo que ustedes están viendo es el... Yo tengo grabada, tatuada una frase que es toda la vida es ahora. La vi una vez en un momento muy particular mío, en el 2014, la vi y dije, eso es el tatuaje. Y creo que puede llamarse hasta mi libro así. Y es toda la vida es ahora, es este momento, es este lugar. Y lo que pasó, ya pasó, no tiene, podrá tener solución, pero ya no antes. Ahora viene la solución, va a ser en el futuro. No en el pasado. El pasado quedó. Te dejó tu pareja, te dejó. No volvés. No puedes soltar. Ahora, a futuro, ¿puedes planear? Puedes planear, pero justamente es eso, planear. No es lo que estás viviendo. Lo que vivís es el momento. Lo que puedes cambiar es la realidad de ahora. Y bueno, hay que vivir eso, el momento lo más, y disfrutarlo. Si vos, como vos decís, te levantás cada mañana y decís gracias a la vida y... Bueno, a mí en este viaje me pasó con mis hijos, disfruté de mis hijos, de dos muchachos. Me bajé el cuadro de Superman que tenían ellos mío y bueno, la pasamos muy bien también. Y justamente disfruto de esos momentos, del café. Estoy acá con vos, charlando. Corto, me voy a otro lado, uh-huh. Pero mientras estamos charlando, estoy con vos. Eso es más que nada, Adri. No sé si es consejo o es... aprender a disfrutar un poco más las cosas que tenemos.
Mirá, Emi, te escucho con emoción y con atención. Vos no sabés, pero yo en los últimos años me dediqué al mindfulness. Soy facilitador, profesor o coach, como quieras llamarle. El mindfulness se basa en eso. Es una técnica basada en el aquí y ahora para que la mente no divague entre el pasado y el futuro, que es lo que acabas de describir tan claramente. Y... y ya después te contaré más fuera de micrófono y también a disposición si te sirven los ejercicios de...
pero seguro, seguro. Es algo que a mí me ha costado mucho entrar, claro, por descreimiento. Incluso, te diría más, Adri, lo espiritual, yo siempre me negué, y se me fueron dando cosas que fueron muchas casualidades, y yo ya no niego lo espiritual, al contrario, empecé a leer, mañana me voy a encontrar con una persona que me va a dar una idea más cercana y más cabal de lo que es la espiritualidad. Uh-huh. Bueno, yo me empecé a dar cuenta que solo no podés, nunca, nunca, nunca podés solo. Crees que sí, pero no podés.
No, absolutamente.
Para lo que sea, necesitas a alguien. Es lo mismo que ser feliz. ¿Qué es decir ser feliz? ¿Qué es? Mira, yo no sé qué es ser feliz, pero seguro que lo que seguro es compartido. Por si vos sos feliz solo, no es felicidad.
Totalmente.
Te da alegría, pero felicidad cuando la compartís. Y aprender también eso, que siempre es bueno tener a alguien al lado, pareja, amigo, hijo, lo que sea, con quien compartir. Eso es muy, muy importante.
Sabés que te quise siempre, desde que eras pendejo, ¿eh? Creo que te lo demostré y hoy más que nunca te lo digo.
Gracias, Adri. Yo también. Te mando un abrazo grande y hablemos porque me interesa mucho.
Dale, bueno, dale, perfecto. Me encantaría transmitirte, facilitarte esas herramientas. Te mando un abrazo grande.
Pero acá me pagás, te vas a ver el cuarto, te digo, no venís a casa.
No, sí, no tengo todavía para el pasaje. Yo por las dudas voy tirando, ¿viste? Tiro fruta como siempre, así va a ser mi carrera.
El tipo va tirando, si cae, cae.
Claro, por las dudas, por las dudas. Un beso y un abrazo, Emiliano, gracias.
Chau, chau.
Hasta pronto, chau. Emiliano Pinzón.
Los sábados, Nacionales, tu radio.